Hola, almas bonitas, ¿cómo están? Linda tarde. Estoy muy feliz, muy emocionada porque es la última lectura del libro Indomable. Hoy terminamos el libro de Indomable para continuar con el siguiente que me hace mucha ilusión. Estoy muy feliz por leerlo, ya quiero empezar a aprender nuevas cosas, así que si quieres saber cuál va a ser el siguiente libro, quédate al final de este live o de este video porque te lo voy a enseñar. Creo que ya por ahí lo viste. Buenas tardes, Clau. Hola. Esta sesión es para leer el libro de Indomable. Igual si no has visto las otras partes, las voy guardando aquí en los lives que hago de Instagram, pero también lo voy subiendo en las plataformas de Spotify y de YouTube por si quieren verlo también por allá. Y vamos a empezar para que no se nos haga mucho, mucho rollo antes de. De hecho, es súper poquito lo que ya nos queda. ¡Qué emoción! Trenzas se llama. Estamos en la tercera parte. Este libro se divide en tres partes. La primera, la segunda y la tercera, literal, así se titulan. Y cada parte va teniendo como historias o cosas que va contando con un título. Y este es Trenzas. Dice: mi ex marido tiene una novia. Hace meses decidimos que había llegado el momento de que nos conociéramos. Quedamos para desayunar en un restaurante de la localidad. Yo llegué la primera. Me senté en un banco, jugueteé con el teléfono y esperé. Finalmente vi acercarse a la pareja y me levanté. Ella sonrió y cuando nos abrazamos noté que el pelo le olía a una flor que no supe identificar. Pedimos una mesa junto al mar. Craig y ella se sentaron a un lado, yo me senté al otro y dejé el bolso en el asiento libre de mi lado. Cuando llegó el camarero, pedí té caliente, lo trajo a la mesa en una pequeña tetera blanca. No sabía de qué hablar, sabía que hablé de la pequeña tetera blanca. Dije, vaya, pero qué cosa más mona, mi propia tetera. A la semana siguiente, abrí una caja que me llegó por correo. En el interior había dos pequeñas teteras blancas, un regalo de ella para mí. Cuando mis hijas van a casa de su padre, ella está allí y les trenza el pelo con amor. Yo nunca he sabido hacerles trenzas a mis hijas. Lo he intentado, pero el resultado es burdo y patético, así que nos limitamos a las coletas. Cada vez que veo a una niña con trenzas complicadas, pienso, tiene aspecto de que saben quererla bien. Tiene aspecto de recibir buenos cuidados maternos. Parece una niña cuya madre sabe lo que hace, que fue en su día una adolescente que sabía lo que hacía y tenía montones de amigas en el instituto con las cuales se sentaba en grupo mientras se trenzaban el pelo mutuamente y soltaban risas. Una adolescente de oro. Cuando Craig y su novia dejan a mis niñas en nuestra casa, nos quedamos en corro en el recibidor. Somos amables y nos sentimos incómodos. Yo hago demasiados chistes y me río más de la cuenta, en un tono demasiado alto. Hacemos lo que podemos. En ocasiones, mientras estamos ahí, ella atrae a mis hijas hacia sí, las rodea con los brazos y juega con su pelo. Cuando sucede, Abby me toma la mano y me la estrecha con fuerza. Cuando Craig y su novia se marchan, yo atraigo a mis hijas hacia mí. Parecen bien cuidadas y huelen a una flor que no sé identificar. Mis hijas, mi hijo, Abby y yo nos levantamos temprano el pasado día de Acción de Gracias, nos amontonamos en el coche y nos encaminamos a la carrera del pavo que se celebra en el centro. De camino, Chase nos leyó un meme que decía: mi mayor miedo es casarme con alguien cuya familia corra la carrera del pavo la mañana de Acción de Gracias. Craig y su novia se incorporaron a nuestro grupo en el sitio convenido. Mientras nos acercábamos en la línea de salida, Craig y Chase se dirigieron a las primeras filas del pelotón con el objetivo de ganar la carrera. La novia de Craig, mis hijas y yo buscamos un sitio a la cola con el objetivo de terminarla, tal vez. Abby se situó en la parte central para supervisar. Su objetivo era asegurarse de que todo el mundo cumpliera su objetivo. Empezó la carrera. Corrimos juntas un rato y luego nos separamos. Hacia la mitad del trayecto vi a la novia de Craig corriendo delante de mí. Siempre he pensado en la expresión apurarse como algo que haces metafóricamente, pero de repente noté que mis pies apresuraban el paso de manera literal. Empecé a correr en lugar de trotar. Me puse a correr a toda velocidad. Me puse a correr a tanta velocidad que estaba sudando y jadeando. Aceleré al máximo. Según me acercaba a la novia de Craig, di un rodeo por la izquierda para que no me viera adelantarla. Más tarde vi a Tish corriendo sola, pero no reduje el paso. Puse en pies en polvorosa. Me empezaba a doler la rodilla, pero tampoco bajé la marcha por eso. Crucé la línea de meta y vencí a la novia de Craig por un buen trecho. Mientras intentaba recuperar el aliento, cogí un botellín de agua y me dirigí a la línea de meta para esperar a mis chicas. Escudriñé el mar de corredoras y corredores que la cruzaba y vi a Abby, Tish, Ama y la novia de Craig llegar a la meta juntas. Abby había terminado pronto y había vuelto atrás, había reunido a las tropas y se había asegurado de que todas llegaran a la meta. Estaban riendo, felices. Abby a un lado, la novia de Craig al otro, Ama y Tish en el centro. No parecía que nadie se hubiera percatado de mi ausencia ni de mi victoria. Pocos días después llamé a Craig, le dije: Tu novia le dice a Tish que la quiere. ¿No te parece un poco excesivo? Es tu novia, no su madre. Todos necesitamos límites. Tienes que ayudarla a respetarlos. ¿Qué pasará si te deja y hace sufrir a nuestras hijas? Me asusta mucho más que su relación perdure y ame a nuestras hijas. Este año celebramos la cena de Navidad todos juntos. Le pedí a Craig que trajera el pastel de manzana tradicional. En vez de eso, su novia y él trajeron un postre de fresas. Cuando Tish preguntó dónde estaba el pastel de manzana, me cogí de hombros y la hice callar. Después de cenar, nos hicimos una foto, la familia al completo y el perro. Después, la novia de Craig dijo: Vale, ahora hagamos una en plan loco. ¿Qué le había pedido sugerencias? A nosotras no nos van las fotos en plan loco. Ama, Tish y Shay se mostraron de acuerdo con la foto loca, que era lo mejor. Luego nos sentamos y comimos el postre de fresas. Mis hijas y su hermano opinaron que era el mejor postre de Navidad que habían comido jamás. Al día siguiente, la novia de Craig nos envió la foto loca por correo electrónico. Escribió agradecida de haber encontrado un amor acogedor y bondadoso, ingenioso y libre de juicios morales, la clase de amor que no pone límites. Algún día le pediré que me enseñe a trenzar el pelo de mis hijas. Algún día aprenderé a ser de madre junto a Abby y con ella como una trenza. Segundos. En ocasiones, cuando se desata un conflicto acalorado entre Abby y yo, dejamos de hablar, respiramos hondo y nos decimos: Vale, no abordaremos esto como un primer matrimonio. Vamos a abordarlo como un segundo matrimonio. Lo que queremos decir es: no entremos en piloto automático. Empleemos lo que hemos aprendido y apliquémoslo. Seamos cautas y sabias. Dejemos los egos a un lado y recordemos que estamos en el mismo equipo. Ahora que sabemos más, vamos a hacerlo mejor. Me habría descrito como la directora espiritual de mi primer matrimonio. Yo veía la trama en mi mente y Craig la jorobó. Ahora entiendo que sucedió porque cada persona tiene su propio argumento. Nadie puede ser actor secundario en el relato de otro. Puede fingirse, pero siempre habrá subtramas que bullen en el interior y se desplieguen en el exterior. Soy muy dominante. Me gusta controlar las cosas. Se debe a que estoy asustada. Las cosas se me antojan infinitamente precarias. Cuando era joven, conseguía sentirme más segura controlando lo que comía y mi cuerpo. Todavía lo hago, pero al hacerme mayor y convertirme en esposa y madre, encontré otra cosa que tratar de controlar para generar seguridad a mi gente. Como la vida es aterradora y precaria, controlar a las personas que amo me parecía la postura más responsable. Además del factor del miedo, hay algo más que me empuja a querer controlar las cosas, y ese algo es mi convicción de que soy muy inteligente y creativa. Creo sinceramente que tengo muy buenas ideas y que a la gente le iría mejor si se sumara a mis iniciativas. Este tipo de control se conoce como liderazgo. Durante mucho tiempo he controlado y liderado a mi gente y he llamado a eso amor. Amaba a mi gente hasta hacer la papilla. Mi papel en las vidas de las personas que quiero ha sido el siguiente: Yo existo para hacer realidad todas tus esperanzas y sueños, así que sentémonos a escuchar a echar un vistazo a esta exhaustiva lista de esperanzas y sueños que he creado para ti. He prestado mucha atención y confía en mí, te veo y te conozco mejor que tú misma. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas, empecemos. Sin embargo, no podemos sentir, saber ni imaginar por los demás. Me estoy esforzando por entenderlo. La persona que me lo está enseñando es mi esposa. Mi esposa es incontrolable. Amo a mi esposa con locura, más de lo que he amado a un ser humano adulto en toda mi vida. Antes de conocerla, ni siquiera me asustaba tanto morir. Ahora la idea de la muerte me aterra a diario. No por la muerte en sí, sino por no estar con ella. Para mí la muerte es la mapa definitiva. Miedo a perder a Abby. Amo a Abby más que a nadie. Por consiguiente, tengo que controlarla más que a nadie. Deseo que todos los sueños que tengo para ella se hagan realidad. Sencillamente quiero lo mejor para ella. Con ese propósito, tengo infinidad de buenas ideas que compartir con Abby sobre lo que debería hacer, ponerse, comer y cómo debería trabajar, dormir, leer y estudiar. Pero cada vez que intento comunicarle mis buenas ideas, abierto o solapadamente, ella se las ingenia para captar lo que estoy haciendo. Me llama la atención y se niega en redondo a hacerme caso. Lo hace con dulzura. Dice cosas como, ya veo lo que pretendes, nena. Te agradezco el interés, pero no. Gracias. Me va bien así. Durante el primer año de matrimonio encajé su actitud como si tuviera ante mí un nuevo y emocionante desafío. Di por supuesto que mi tarea era buscar maneras nuevas de abordarla. He aquí una conversación real con mi hermana durante aquel primer año como reacción al problema de que Abby siguiese insistiendo en que ella mandaba sobre sí misma. Yo entiendo, entendido, pero ¿qué pasa si sé que mi idea es mejor para ella que la suya? ¿Debería limitarme a fingir que su idea es buena? ¿Debería sonreír y dejar que ponga en práctica su idea para poder volver a la mía cuando la suya no funcione tan bien? ¿Cuánto tiempo tendré que seguir perdiendo el tiempo con esta pantomina? Mi hermana, por Dios, si quieres plantearlo así, Glennon, sí, prueba eso. Intenta fingirlo hasta que lo consigas. Y eso fue lo que hice. Sonreí y fingí. La dejé salirse con la suya, pero solo porque era mi estrategia de liderazgo encubierta. Decidí que probaríamos hacer las cosas a su manera por un tiempo hasta que ambas viéramos la luz juntas. Durante un año entero fuimos espontáneas cuando yo prefería planificar. Nos fiábamos de la gente cuando yo era escéptica. Corríamos grandes riesgos cuando yo ya había calculado las probabilidades en contra. Dejábamos que Tish, Chase y Ama probaran cosas aunque estaba segura de que saldrían mal y nos guardarían resentimiento por siempre. Vivimos durante un tiempo como si la vida fuera menos precaria de lo que es, como si las personas fueran mejores de lo que son, como si nuestras hijas e hijos fueran más resistentes de lo que yo creía que eran, y como si las cosas se resolvieran solas por lo general. Era una postura temeraria, absurda e irresponsable. Las cosas no se resuelven solas. Yo las resuelvo. Yo las resuelvo y si no lo hago, nada funciona. Reina el caos. Respiré hondo infinidad de veces y empecé a practicar yoga a diario para sobrellevar la ansiedad y esperé a que las cosas se desmoronasen para poder acudir al rescate. Y seguí esperando. Anda que las cosas no salían bien, por lo general. Anda que no empecé a sentirme más feliz. Anda que nuestras hijas e hijos no se volvieron más valientes, más amables. Anda si no estaban más relajados. Anda que nuestra vida no se tornó más hermosa. Yo era irritante hasta el aburrimiento, a decir verdad. Pienso sinceramente que es posible que Abby tenga buenas ideas. Empiezo a desaprender lo que pensaba antes sobre el control y el amor. Ahora creo que tal vez el control no sea amor. Creo que el control podría ser lo contrario del amor. Porque el control no deja espacio a la confianza y es posible que el amor sin confianza no sea amor en absoluto. Empiezo a considerar la idea de que amar es confiar en que las otras personas también sienten, saben e imaginan. Puede que el amor sea respetar lo que tú sientes, lo que tu gente siente confiando en que saben y creyendo que poseen su propio orden invisible en su vida que les presiona la piel desde dentro. Puede que mi papel con las personas que amo no sea imaginar la vida más auténtica y hermosa para ellas y luego empujarlas en esa dirección. Puede que deba preguntarles lo que sienten, saben e imaginan. Y luego, por muy distinto que su orden invisible sea del mío, preguntarles qué puedo hacer para apoyar su visión. Confiar en las otras personas es aterrador. Es posible que si el amor no da un poco de miedo y conlleva cierta pérdida de control, no sea amor en absoluto. Es salvaje dejar que los demás sean salvajes. Ideas. Una noche después de cenar, Abby Craig, mi hermana y su marido, John, y yo compartimos una sobremesa de horas sentados a la mesa de la cocina. Sonaba música de fondo. Chase, Emma y Tish perseguían a Honey por el salón y el resto bebíamos té o vino y reíamos hasta que nos dolía la barriga. Subí a Honey a mi regazo, me volví a mirar a Craig y anuncié: quiero decirte una cosa. Todas las personas presentes guardaron silencio. ¿Recuerdas aquel día hace 18 años cuando nos sentamos tú y yo en mi porche delantero, yo con náuseas matutinas y tú con náuseas de la impresión, tratando de decidir qué hacer? ¿Recuerdas cómo rompiste el silencio? Dijiste: he estado pensando, ¿y si no nos casamos? ¿Y si vivimos separados y criamos al bebé juntos? Tú lo sabías. Una semana antes de que yo me enterase de que estaba embarazada, mi amiga Christy me preguntó qué tal me iba contigo. Le dije: tenemos que romper. No conectamos, ni física ni emocionalmente. Falta chispa. Yo lo sabía, pero yo tenía una idea. Una visión de cómo debía ser una familia, de lo que tú debías querer, de la persona en la que debías convertirte. Mi imaginación se convirtió en algo peligroso cuando permitimos que eclipsara nuestro saber. Éramos muy jóvenes y estábamos asustados en aquel entonces. Todavía no habíamos aprendido que el saber nunca desaparece, se queda dentro, sólido e inamovible. Espera todo el tiempo que haga falta a que se pose la nieve. Lamento haber ignorado nuestro saber. Tú y yo no encajábamos. Lo intentamos porque era lo correcto, porque pensamos que debía hacerlo, porque yo pensé que debíamos hacerlo. Pero correcto no significa real y el deber es una jaula. Lo salvaje es lo que es. Nuestro sabor tuvo razón desde el principio. Nuestro saber tuvo razón desde el principio. Lo que es perduró. Porque aquí estamos. Poniendo en práctica tu idea, siendo dos personas que no estaban hechas la una para la otra, pero que forman un equipo fantástico creando a su descendencia codo con codo. Espero que lo que hagas a continuación nazca de ti y no te sea impuesto. Espero que el resto de tu vida sea idea tuya. Si te sirve de algo, espero que confíes en ti. Sabes lo que sabes. Tienes buenas ideas, Kai. Laterales. Mi mujer y mi ex marido juegan en el mismo equipo de fútbol los miércoles por la noche, en una liga de adultos. Después de cenar, llenamos el coche de sillas y tentempiés y Emma, Tish, Chase y yo nos sentamos en un lateral de la cancha a mirar a su padre y a su otra madre trabajar en equipo para marcar goles. Hace unas semanas estábamos sentadas en un lateral del campo de juego y una pareja mayor se acomodó a nuestro lado. La mujer señaló a mis hijas y preguntó: ¿son sus hijas? Lo son, dije. ¿Su padre está jugando? Sí, es ese, señalé a Craig. ¿Dónde viven? Vivimos aquí, en Naples, pero separados. Ahora estamos divorciados. Caray, es maravilloso que todavía vengan a verlo jugar. Sí, nos encanta verlo. Además, la mamá de las chicas también juega. Venimos igualmente a verla a ella. La mujer se quedó desconcertada. Dijo: ah, pensaba que usted era su madre. Respondí: lo soy, esa es su otra mamá. Señalé a Abby, la mujer la observó con atención. ¡Santo Dios! Exclamó. Esa mujer es idéntica a Abby Wambach. Esa mujer es Abby Wambach, confirmé. Ella dijo: ¡hala! ¿Su marido se ha vuelto a casar con Abby Wambach? Casi. Yo me he casado con Abby Wambach. Tardó un minuto, todo un minuto de silencio. Viejas ideas estructurales que arden, un nuevo orden de cosas que nacen en el interior. Entonces sonrió. ¡Ah! ¡Ala! Dijo. La primera palabra de Tish fue ala. A la primera hora de una mañana de diciembre en Virginia, la saqué de la cuna y la llevé a la ventana de su cuarto de bebé. Subí la persiana y descubrimos que el jardín trasero estaba cubierto de nieve. Era la primera vez que veía la nieve. Tisha alargó la mano para tocar la fría ventana y dijo, ala. Cuando alguien conoce a nuestra familia, muestra su sorpresa y dice ala en un tono u otro, porque nunca ha visto una familia exactamente igual a la nuestra. Nuestra familia es particular porque somos personas particulares. No recurrimos a un proyecto creado por otra persona y luego hacemos esfuerzos para que cada una y cada uno encaje en él. Creamos y recreamos nuestra familia una y otra vez como nos sale de dentro. Seguiremos haciéndolo por siempre, para que cada una y cada uno tenga espacio para crecer y crecer y seguir teniendo su sitio. En eso consiste la familia para mí, un lugar donde se nos sostiene y somos libres al mismo tiempo. Niveles. Hace 8 años, acabé en la consulta de una psicóloga pidiendo estrategias para superar la rabia inducida por la traición. La psicóloga dijo, la ansiedad te controla, lo que significa que estás perdida en tu mente. No sabes lo que quieres, estás completamente desconectada. Tienes que encontrar la manera de volver a tu cuerpo. Sugirió que hiciera yoga. Al día siguiente, de camino al estudio, me pregunto, ¿por qué he abandonado mi cuerpo para vivir en esta mente tan peligrosa que tengo? Me siento en la esterilla, en una sala a 32 grados de temperatura y de inmediato recuerdo el motivo. Tan pronto como me quedo quieta, la nieve se posa y yo me hundo en mi cuerpo. Empiezo a sentirme irritada, agitada y enfadada. Por esto me marché, porque soy vergüenza y miedo envuelta en esta piel. Ni siquiera deseo visitar mi cuerpo y mucho menos residir aquí. Pero ahora estoy atascada, el perímetro de la esterilla de yoga es todo mi mundo. Las otras mujeres guardan silencio. No hay nada en las paredes que pueda leer. No tengo escapatoria. ¿Dónde está mi teléfono? Ahí está la puerta. Podría marcharme. No tendría que dar explicaciones. Entra la instructora y no le presto atención y sigo planeando mi fuga hasta que dice, quedaos quietas para saber. Esa frase otra vez. Deseo saber con toda mi alma. Sea lo que no estoy viendo. Sea lo que saben las otras personas. Sea lo que las ayuda a sobrellevar las cosas y les permite vivir sin más. Quiero saber qué es. Así que me quedé en esa maldita esterilla hasta saber. Igual que me quedé en mis adicciones, hasta saber. Igual que me quedé en mi matrimonio, hasta saber. Igual que me quedé en mi religión, hasta saber. Igual que me quedé en mi dolor y en mi vergüenza, hasta saber. Y ahora sé. Estoy sentada en el sofá entre dos amigas tomando café. Mi perro duerme en el regazo de mi amiga Saskia. Todas escuchamos a Ashley que nos cuenta la anécdota de cómo se quedó en la esterilla de yoga en una sala en la que hacía calor, un calor sofocante hasta que se mareó. Cuando dice, la puerta ni siquiera estaba cerrada. Cae el silencio en la habitación. Ashley ha dicho algo importante. Saskia frota la cabeza del perro. Karina entorna los ojos. Yo pienso lo siguiente. La verdad de mis 30 fue, quédate en la esterilla, Glennon. Quedarte te está haciendo. La verdad de mis 40 es, ya estoy hecha. No me quedaré nunca más en una habitación, conversación, relación ni institución que me exija abandonarme a mí misma. Cuando mi cuerpo me diga la verdad, lo creeré. Ahora confío en mí, así que no sufriré de manera voluntaria ni en silencio ni mucho menos ni durante mucho tiempo. Miraré a esas mujeres a mi derecha e izquierda que deben quedarse porque están en ese momento, porque tienen que saber lo que no son el amor. Porque tienen que saber lo que no son el amor, Dios y la libertad antes de poder saber lo que sí son el amor, Dios y la libertad. Porque quieren saber, porque son guerreras. Les transmitiré hasta la última gota de mi fuerza y solidaridad para ayudarlas a transitar esta fase. Y luego recogeré mi esterilla y despacio, sabiendo lo que hago, me marcharé con suavidad. Porque acabo de recordar que el sol brilla, la brisa es fresca y esas puertas ni siquiera están cerradas. Creo que terminamos el libro porque sigue el epílogo y se llama Humana. En mi texto, Sagrado Favorito, hay un capítulo sobre un grupo de gente desesperada por entender y definir a Dios. Preguntan, ¿qué eres? Dios responde, yo soy. Insisten, ¿pero eres qué? Dios dice, yo soy. ¿Tú qué eres, Glennon? ¿Eres feliz? ¿Estás triste? ¿Eres cristiana? ¿Eres un hereje? ¿Eres una creyente? ¿Eres agnóstica? ¿Eres joven? ¿Eres vieja? ¿Eres buena? ¿Eres mala? ¿Eres oscura? ¿Eres clara? ¿Estás en lo cierto? ¿Estás equivocada? ¿Eres profunda? ¿Eres superficial? ¿Eres valiente? ¿Eres débil? ¿Estás herida? ¿Estás completa? ¿Eres sabia? ¿Eres necia? ¿Estás enferma? ¿Estás curada? ¿Estás perdida? ¿Estás localizable? ¿Eres gay? ¿Eres hetero? ¿Estás loca? ¿Eres brillante? ¿Estás enjaulada? ¿Eres salvaje? ¿Eres humana? ¿Estás viva? ¿Estás segura? Yo soy, yo soy, yo soy. Qué bonito, pues ya terminamos este libro. Voy a leerles los agradecimientos y un poquito acerca de la autora para conocer más sobre ella. Y terminar el libro así toditito completo. Agradecimientos. La razón de que exista este libro, la razón de que yo exista, es que las personas aquí enumeradas cada día insuflan vida en mi arte y en mí. Abby, tú eres un pájaro. Si tú eres un pájaro, yo soy un pájaro. Chase, tú eres el saber de nuestra familia. Tish, tú eres el sentimiento de nuestra familia. Ama, tú eres la imaginación de nuestra familia. Cray, por amar a nuestras hijas e hijos de forma magistral, por confiar en mí para que cree arte en torno a nuestra nueva familia, por tu humor, capacidad de perdonar e inagotable bondad. Mamá, papá, por el valor y la paciencia que me ayudaron a encontrarme y a conservarme, al igual que a encontrar y a conservar el amor de mi vida. Por confiar en mí mientras aprendí a confiar en mí misma. Prometo hacerles a vuestras nietas y nieto el mismo regalo que me hicisteis, vivir sin abandonarme y libre al mismo tiempo. Amanda, la mayor suerte que he tenido en esta vida ha sido tener como hermana a la persona más bondadosa y valiente y brillante del mundo. Todo lo bueno que hay en mi vida procede de esa suerte original. Mi sobriedad, mi familia, mi carrera, mi activismo, mi alegría y paz. Todo se debe a que caminas delante de mí, a mi lado y detrás. Soy gracias a ti. Allison, tu genio artístico está entretejido en cada palabra escrita en estas páginas y pronunciada allá afuera. Todo ello eres nuestro. Gracias por poner en mi camino una parte tan grande de tu talento, dedicación, lealtad y amistad. Eres oro puro. Dinah. Gracias por tu cerebro y tu corazón, por tu devoción incondicional a nuestra misión y sororidad y por enviarnos a la luna. Liz, las vidas de incontables mujeres, niñas y niños han cambiado porque las ves, crees en ella y trabajas incansablemente por ellas. Nunca he conocido a nadie que emplee su única vida de un modo tan hermoso y relevante como tú empleas la tuya. Gracias por ser el pulso de Together Rising. Nuestras guerreras y voluntarias de Together Rising, y vienen muchos nombres, Katherine, Gloria, Jessica, Tamara, y muchos nombres. Dice, por forjar sin tregua el puente entre el desconsuelo y la acción, por dedicar nuestra exquisita confianza en nuestro trabajo. Whitney Frick, por ser la abogada, defensora y embajadora de mi obra durante una década, por creer cuando las ideas eran invisibles y por trabajar incansablemente por hacerlas realidad. Margaret Riley King, por tu tenacidad, visión, humor, sabiduría y amistad. Toda la gente de Dial Press y Random House, por dedicar nuestro talento y pasión de manera tan absoluta e indomable, en especial a, y también vienen varios nombres, muchos nombres, y la legendaria difunta Susan Camille, por hacer magia por nuestro audiolibro. Estoy encantada de formar parte de este equipo con todas vosotras. Kat Emma, por enseñarme lo que significa ante todo no dejarse domesticar. Esto va por las indomables, que las conozcamos, que las criemos, que las amemos, que las leamos, que las votemos, que seamos ellas. Y acerca de la autora, Glennon Doyle es la autora de este libro, pero también de Guerrera del Amor, número uno en la lista de los libros más vendidos del New York Times y selección del Oprah Book Club, así como de Carry On Warrior, superventas en la lista de New York Times. Como activista, oradora y líder de pensamiento, también es fundadora y presidenta de Together Rising, una asociación benéfica dirigida exclusivamente por mujeres que ha revolucionado la filantropía política comunitaria al recaudar más de 20 millones de dólares para mujeres, familias y niñas y niños en crisis, siendo el donativo más frecuente de solo $25. Glennon fue incluida en el primer grupo de las 100 superalmas del canal Oprah Winfrey, como una de las 100 líderes concienzados que emplean sus voces y talento para mejorar la humanidad. Vive en Florida con su esposa y su hijo y sus dos hijas. Y la pueden encontrar en redes sociales como Glennon, con doble N, Doyle, D-O-Y-L-E, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y listo, terminamos, con esto damos por terminado este libro de Indomable que nos acompañó por algunas veces. Y ya te voy a decir cuál va a ser nuestro siguiente libro, estoy tan emocionada, creo que este libro me va a encantar. La verdad, ya te había compartido que no fui fan de Indomable, pero ya lo habíamos empezado y pues había que terminarlo. No digo que sea un mal libro, solo creo que yo en el momento en el que estoy, pues no fue así como que para mí, wow. Pero este libro es el que sigue. Se llama Ama tu paisaje de mujer. La autora es Lisa Lister. Y está muy bueno. Ya lo empecé a leer. Está muy bueno. Así que prepárate para información súper valiosa para amar tu paisaje de mujer. Y bueno, hasta aquí dejo este video. Gracias por acompañarnos. Ya sabes que lo voy a guardar aquí en Instagram, este live, pero que también lo voy a subir a las plataformas de YouTube, de Spotify y de todo lo demás que existe. Nos vemos prontito por acá. Chao.